Hoy es 7 de enero, estamos entrevistando a la señora Eva R. Ortiz en la ciudad de Casa Grande, Arizona. Mi nombre es Alejandra Díaz. Esta entrevista es parte del proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, señora Ortiz.
Buenas tardes.
Voy a empezar con preguntas sobre su infancia. ¿Dónde y cuándo nació usted?
El abril 5 del 1934.
¿En dónde?
En Ciénaga de Ortiz, Chihuahua, México.
¿Por dónde se encuentra eso?
Para de la ciudad de Chihuahua al sur.
¿Al sur?
Es un rancho, Rancho Salitre.
Oh, muy bien. Háblame de ese lugar, ¿cómo era?
Mis padres nacieron, se criaron y nacimos nosotros allí. Y hasta al 59, permítame.
No, no se preocupe.
Hasta el 79, el año del 79, en noviembre, nos vinimos aquí a este país.
Ok. Muy bien.
De residentes.
Sí. Ok. ¿Cómo se llamaban sus padres?
Mi padre se llamaba Jesús Ruiz. Mi madre, Teresa Orozco.
Muy bien. ¿A qué se dedicaban ellos?
Agricultor y ama de casa, mi mamá.
¿Qué sembraba su papá?
Frijol, trigo, algodón, chile, tomate, cebolla, lentejas, de todo, habas, chícharos y de todo.
¿Y esas tierras donde sembraban eran de él o...?
Eran de él. O sea, más bien ejidal, era un ejido.
Muy bien.
En ese tiempo era un ejido.
Okay. ¿Y qué hacían con lo que sembraban?
Era con lo que vivíamos.
No, no vendían.
Entraba al mercado.
Okay.
Y era de lo que vivíamos.
Muy bien. ¿Su familia es muy grande?
Mi familia fueron, después de mis padres, fuimos 3 hermanas y 2 hermanos.
5 en total. Muy bien. ¿Usted es la más grande o la más chica?
Soy la tercera.
La tercera. Entonces, ¿toda su vida vivió en ese rancho hasta que se vinieron a Estados Unidos?
Sí.
Ok. ¿Usted fue a la escuela?
Sí.
¿Hasta qué año?
4.º año.
¿Aprendió a leer y a escribir?
Sí.
¿Y usted a qué edad empezó a trabajar?
A la edad de, pues, a la edad de 48 años cuando vinimos aquí.
Entonces no le ayudaba a su papá ni nada.
Bueno, sí le ayudábamos a mi papá porque él nos hizo crecer enseñándonos cómo tendríamos que vivir, ¿verdad? Le ayudábamos a cultivar sus cosechas, todo su milpa, desde el principio al fin, desde sembrarlo y atenderlo de todas sus milpas, hasta entrar a la casa. Nosotros le ayudábamos.
Las mujeres y los hombres.
Sí.
¿Y cómo era eso cuando usted le ayudaba a su papá?
Pues entonces, pues era muy muy humilde todo, entonces no se usaba un mueble para viajar al trabajo, era en burros. En burros y todo eso así para carriar las cosechas y todo, humildemente, pero muy tranquilo.
Entonces vivían felices.
Felices, felices, divirtiéndonos a lo humilde, pero con mucha paz.
Muy bien.
Mucha tranquilidad.
¿Y usted en dónde conoció a su esposo?
En el mismo rancho.
¿Eran del mismo rancho?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y cómo fue, o sea, que se conocieron?
Desde chiquitos.
Oh, sí.
Allí nacimos y nos criamos todos. Pero no fue mi único novio.
Oh. Oh, ¿tuvo un novio antes que él?
Varios.
Oh, ¿sí?
Sí.
¿Y cómo fue que decidió casarse con él?
Pues nos enamoramos, yo creo.
Oh, sí. ¿Me puede decir el nombre de su esposo, por favor?
Manuel Ortiz Orozco.
Muy bien. ¿Y en qué año se casaron?
Nos casamos en el 57.
¿Qué edad tenía usted?
24.
Pues se casaron grandes entonces.
El de 30.
Oh, sí. Pues siempre sí se casaron grandes.
Sí, pues a modo de ya tener una poquita de experiencia.
¡Qué bueno!
Y aún así, pues ahí la llevamos.
¿Y dónde vivían en ese tiempo? Ahí se quedaron.
En el mismo rancho.
Ok. Muy bien.
Muy pobres, pero allí vivimos.
¿Y vivían en la misma casa de sus papás o ustedes consiguieron su casa?
Separados.
Ah, ok.
En nuestra casa.
Okay. ¿Construyeron ustedes una casa?
Sí, humildemente de adobe, con techo de madera y tierra.
¿Y las compraron, o sea, ustedes compraron ese terreno también era como un ejido?
Era ejido. Y sigue siendo ejido.
¿Todavía tienen esa casa?
La vendimos.
Ah, ok. ¿Usted tiene hijos?
Tengo una hija y tuve un hijo. Esos son mis hijos.
Ah,
y
okay.
Nomás que él aquí tuvo un accidente y el 91 y murió en el accidente.
Lo siento mucho.
Gracias.
Okay. ¿Y cuántos años tiene su hija?
47. Nació el 60.
Okay. ¿Y ya nació? Bueno, ella nació todavía en el rancho, ¿verdad?
Con parte eran muy tristes, sufriendo nosotros para nacer sus hijos. Sí, pues qué barbaridad.
Santo cielo. Qué dolor.
Sí, muy grande. Todo lo que teníamos, mucho muy diferente ahorita.
Sí.
Lástima que ya es la vejez de nosotros, ya no pasamos la facilidad de esa.
Ya no les tocó.
Ya no nos tocó.
¿Y a qué se dedican ellas?
¿Mi hija?
Sí.
Es limpia oficinas.
Ah, ok. Ah, muy bien.
Sí.
¿Está viviendo aquí?
O sea, mire, ella limpia oficinas porque tiene la oportunidad de ella de poder trabajar en diferentes trabajos.
Ah, ok.
Pero ella trabaja en oficinas porque ella no quiso desatender sus hijos para la educación. Ella siempre quiso llevarlos a la escuela y recogerlos, tenerles de comer, y los trabajos que ella tenía, limpiaba casas, para la hora en que los niños llegaban, ella ya estaba en su casa y les tenía su comida. Esa fue la razón por la que mi hija tiene facilidad de trabajar en otras cosas, pero ella se dedicó a sacar adelante a sus hijos.
Ah, eso es muy
loable. Y hasta la fecha ahorita todavía le ayuda a su esposo, que andan haciendo una casa, y ella le ayuda a hacer su casa.
Oh, válgame.
Muy grande.
¿Aquí en Casa Grande?
Sí, aquí en Casa Grande. Ah. Compraron un lote, están haciendo una casa. Y ella es la que le ayuda.
¿A construirla?
A construirla.
¿En serio?
Sí, en serio. Él es el albañil, él es el maestro. Ajá. Y ella le proporciona el material. Sí, a todo lo que uno se atreve con la esperanza de un progreso, ¿verdad?
Claro.
Ahí despacito, pero ojalá y se logre.
Pues a trabajar duro,
sí,
a eso se trata.
Duro, duro. Uh-huh. Y después de eso todavía limpia ella las oficinas.
Ah, muy bien.
Y él ya trabaja. Y diremos niña, porque ella es de 19 años, ya no es niña, pero está en la escuela, está en la universidad también.
¿Ellos son sus nietos?
Son mis nietos. Y él me dejó dos.
Entonces tiene cuatro nietos.
Cuatro nietos.
¿Y qué pasó con sus otros dos nietos?
Están en Midland, Texas.
¿Y ellos, los de su hija, viven aquí también?
Sí, pues ella es la casa de mi hija.
Ah, ok.
Sí, ella siempre ha sido muy buena hija. Siempre quiere tenernos junto a ella. En rato necesitará regañarnos, necesitaremos regañarla, pero estamos junto a ella.
Claro.
Sí, es
la familia unida.
Ese es el apoyo de nosotros, después de Dios, ella. Sí.
Qué bueno que estén unidos.
Sí, muy unidos.
Muy importante.
Y los nietos, uy, sí, mucho los nietos, qué barbaridad.
¿Y cuál es el nombre de todos? A ver, diga.
Mire, el de mi hija
sí
es Lucila Ortiz González por matrimonio.
Oh, ok.
Y su esposo es Gustavo González. Y sus hijos de ella es Gustavo Junior y Guadalupe María.
Oh, ok.
Esos son los de ella. Y los de mi hijo, el nombre de mi hijo era Cipriano Ortiz Ruiz. Y su esposa Deidalina Leiva. Y sus hijos Mayra Ortiz y Tony Ortiz. Y Mayra ya tiene una niña.
Oh, o sea, es bisabuela.
Soy bisabuela. Oh. Y la niña se llama Evi Rodríguez.
Ah, qué bonito nombre.
Sí. Y el esposo de ella se llama Gabriel Rodríguez. Esa es mi familia.
Mire, muchas generaciones.
Sí. Y mucha familia que tengo en México. Que tenemos tengo unos sobrinos que cuando mi hijo murió, ellos siempre fueron muy unidos con mi hijo, se criaron como hermanos mis hijos con mi sobrino. Y ellos tenemos muy apoyo muy grande de mis hijos, de mis sobrinos ahorita. Ellos nos dan la mano cuando se necesita.
Qué bueno.
Sí, cuando mi hijo murió, ellos me decían que no me preocupara, que me había acabado un hijo y me quedaban 5.
Sí, eso es muy importante, el apoyo.
Sí, me lo han cumplido.
Qué bueno, señora.
Y ya le digo, mija, andan haciendo su casa, pero compraron un lote muy grande, entonces están haciendo su casa, pero al mismo tiempo el lote tenía una traila de este tamaño. Entonces ella fue a la corte a ver por qué no admiten más que una casa en el lote del tamaño que sea. Y ella tuvo que ir a la corte a ver si le dejaban la traila para que nosotros vivamos junto a ella y ellos en su casa.
O sea, ¿cambiarse ustedes de aquí?
Sí, vender y cambiarnos con ella. Pero ya sabrá, ya les demostró el capricho de mi esposo. Yo estoy de acuerdo, pero él no. Y pues, no sé. Pero ella tuvo que llenar muchos papeles para que le admitieran la traila allí.
¿Y sí lo logró?
Sí, sí lo logró, por nosotros. Tuvo que dar muchos datos de nosotros y de todo para que le admitieran la traila. Pero él está terco, se sufre.
Al rato lo convence.
Ya tiene una edad muy difícil, oiga. Que no vio cómo es. Es que es muy desconfiado. Como nos criamos en ranchos, casi allá muy estilo indio. Tiene más bien en pocas palabras, se le dificultan palabras para expresarse. Él está criado peor que yo. Sí, porque todo lo que se trata, yo soy la que represento, que no es capaz.
Okay.
Pero felices hemos sido, gracias a Dios.
Qué bueno, y una familia muy bonita aparte.
Muy unidos, mucho muy unidos. Mis nietos están en Texas, pero tenemos comunicación con ellos. Muy seguido con ellos.
Qué bueno.
Señora. Vienen, nos visitan, llevamos con ellos. Y todo.
Muy bien. Y luego, volviendo a cuando ustedes se casaron y todo eso, que ya se cambiaron de su casa, ¿ustedes cómo se enteraron del programa Bracero?
Aquí lo publicaron por televisión.
No, el programa...
Ah, para contratarse.
Para cuando se contrata.
Para contratarse. Sí. Sí, pues lo anunciaban allá por todas las comunicaciones de lo que... periódico y todo. Y pues era una alarma muy grande porque la necesidad era mucha. Claro. Y tenían esperanza de tener donde trabajar.
¿En qué año fue esto? Que ustedes se enteraron y él se quiso ir.
Desde el 55.
¿55?
Sí.
¿Qué edad tenía usted en ese tiempo?
Pues nací 34.
Ok. Entonces, ¿como 29?
Sí, pero todavía no nos casamos.
Ah, entonces 19, perdón.
Él entró de soltero todavía. El 55 éramos solteros, nos casamos en el 57.
Ah, ok, ya. Muy mal en las matemáticas, Ale. Entonces usted tenía 21 años.
Sí.
Cuando él decidió irse de Brasil.
Sí.
Pero ya eran novios.
Ya. ¿Sí? Ya nos escribíamos que nos queríamos mucho.
Ah.
Pero no sabía yo que iba a ser tan rebelde.
¿Y a usted qué le pareció cuando él le dijo que se quería ir de Brasil?
Oh, muy contento porque se trataba de que, pues, la ayuda, usted sabe, de dinero. Pues muy contenta porque Ya entonces tenía, ya es que la vida de los ranchos es muy, últimamente, la razón, mire, últimamente, de que ahorita los agricultores ya no usan sus parcelas. Les dieron una oportunidad que cada principio del año les dan una como reembolso de qué, pues les dan un dinero que le dicen pro campo. Entonces ya se están ateniendo a que les dan ese dinero y a venirse a Estados Unidos, y las parcelas se abandonaron. Las parcelas ya están abandonadas, la mayoría, casi para sembrar ya no. O por lo menos ya ahorita para la vida de familia ya no siembran maíz ni frijol. Ahorita lo único, es muy poco, sí siembran, pero muy poco. Ahorita lo que se están basando es sembrar como pasturas para las vacas. Por atenidos a que la mayoría estamos en Estados Unidos. Legales o ilegales, están los ranchos casi solos. Muchos se fueron a la ciudad buscando a las mujeres donde trabajar. Los hombres se vinieron para acá y parte de mujeres también. Y los ranchos ahorita están muy, muy tristes los ranchos ya.
Pero en ese tiempo sí había mucha gente trabajando.
Cuando antes de braceros y antes sí. De que la gente se viniera toda para acá, sí, pura cosecha, pura cosecha. Era una hermosura los campos.
Y por ejemplo, ¿usted notó algún cambio cuando empezó el programa que algunos campos se vieron
descuidados? O sea, nosotros ya estábamos aquí cuando empezó el programa de Procampo, el dinero que les dan de Procampo.
Sí, pero yo me refiero al programa de braceros. ¿Usted notó como que descuidaran los campos durante ese tiempo?
También.
¿También?
También. Nos atendían mucho el campo. O sea, nos quedábamos las mujeres. Y como mis hijos, mire, se queda uno con sus hijos chiquitos. Ellos hacían lo que podían hacer para sembrar. Y ellos se venían. Pero así se fueron abandonando las parcelas. Y están muy abandonados los campos ahorita. Mucho.
Y luego esa vez que se fue por primera vez, que le dio gusto, a la familia de él también le dio gusto que él se iba a ir.
Sí, tenía su familia, su mamá, sus hermanos. Él depende de una situación mucho, mucho, muy triste, porque él, bueno, él tendrá que decírselo a ella, pero yo también la sé. Uh-huh. Él quedó huérfano a los 13 años, se le murió su papá, se quedaron a pasar muchas hambres. Muchas hambre, yo creo que es la rebeldía que tiene. Que le quedaron 3 hermanos mayor que él, nunca trataron de hacer porque tuvieran que comer. Su papá les dejó mucho, pero en el tiempo que su papá se acabó, los hermanos mayores terminaron con lo que su papá les dejó y los dejaron a pasar hambre. Él pasó muchas hambre, a pasar días enteros fuera de su casa, porque ¿a qué venía a su casa? No tenía que comer. Esa es la situación diferente.
Entonces él se fue, se quería ir de brasero para ayudar a su familia.
Sí, se vino, primero vino ilegal.
¿En qué año se vino ilegal?
Él, pues yo creo como a los 16 años.
¿Por cuánto tiempo? No sé.
No me acuerdo cuánto se vino, hasta que ya hubo contrataciones. Pero él ayudaba a su mamá, a su familia. Y ya nos casamos, pues ya. Por nosotros, pero sigue ayudando a su familia, a su mamá.
Claro.
Yo nunca le he evitado, y hasta la fecha, mire, yo lo poquito que Dios me da, yo lo comparto, porque tiene un hermano viejito de 90 y tantos años en el rancho donde nacimos. Entonces él ahorita está inválido, no tenía dónde vivir. Entonces yo, un día, me gusta mucho el casino. Un día fui al casino y me gané $5,000. Entonces el viejito no tenía casa donde vivir. Mis $5,000 se invirtieron para tenerle una casita donde él viva. Así como me los gané, tiene su casita donde vivir.
Ah, qué bueno.
Y le tenemos su agua, su luz en su casita. Y ya le dimos. A mí me gusta lo que Dios me da, yo no me gusta lograrlo sola, tampoco. Mucha gente que lo necesita, hay que atenderle la mano.
Compartir.
Con lo poco que uno le da a Dios.
Claro.
Sí, y ese viejecito, pues ahorita ya le tenemos pagada su. De eso sale de mí, no, eso, no, eso no, no lo digo con orgullo, pero le doy gracias a Dios que me dio un poquito de inteligencia. De lo poco que nosotros nos da el seguro social, que es de lo que vivimos ahorita. No, yo hace unos cuantos meses se puso muy malo el viejecito y yo fui y le llevé su ropa para el tiempo que Dios se acuerde ya llevárselo, ¿verdad? Y le arreglamos su funeral, está pagado. De lo que nosotros nos da el seguro social, Luis.
Pues qué bueno que compartan.
No, yo siempre, siempre, siempre. Él no es capaz, como le digo. Le falta mucho, mucho que entender y todo eso. Pero yo lo mismo busco para mi familia como para la de ellos. Me gusta compartirlo.
Qué bueno.
Porque ha sido muy bueno conmigo y con mi familia. Nomás que se me ha hecho un poco corajudo. Hacía unas violencias que mi hija sufre mucho con él. Y le digo, no hagas sufrir a mi hija, tenemos que cuidarla. Y ahorita hacemos de capricho y todo, hay que cuidarla a ella, hay que evitar muchas mortificaciones que tengamos que darle a ella. Ella merece todo lo mejor, porque ve mucho por nosotros y todo. No, es muy corajudo ya, ¿no? Hace muchas diles. Sí, ya leí. Pero fue vida muy triste, mucho, muy triste.
Y todo empezó cuando él
Cuando
se
ya
fue.
mis hijos nacieron, que él se venía de Bracero, entonces en ese tiempo, como le digo, lo que les pagaban, a 50 centavos la hora, que eran $5 diarios. Entonces de allí, imagínese, para mandarnos a nosotros, que ya
Claro.
tenía yo mis hijos. Hubo
Claro.
días que no teníamos que comer. Íbamos a las tienditas allí de los ranchitos, usted sabe, y que nos fiaran, así decimos nosotros para que nos fiaran. Hay limitadito una sopita, frijolito y todo eso, mucho sufrimiento, mucho, porque lo que ganaba no era nada lo que ganaba.
No era suficiente.
No, no, no era, no, para nada.
¿Y cuánto tiempo se fue la primera vez que todavía no estaban casados de Brasero?
Duró como de ilegal.
No, ya cuando se fue de Brasero, como
De
cuánto
Bracero,
tiempo.
sí, como pues él renovó tres contratos.
En la primera vez que se fue.
Sí. Entonces ya era diferente, ya les pagaban mejor y todo eso. Ya nos daban una poquita más modo de vivir.
Y luego cuando regresó ya fue cuando ustedes se casaron.
La primera vez,
Sí.
sí, cuando regresó.
Entonces él regresó en el 57.
Sí,
Y ya se casaban
nos casamos en
ustedes.
el 57.
Y
Y
no
de
sé.
allí para allá fue cuando renovaba los tres contratos. Nomás iba y nos daba una vuelta y él por eso tenía ahí los permisos. Y hoy nos daba una vuelta y se regresaba.
¿No sabe dónde se fue la primera vez?
Pues, él menciona que Pecos, Texas.
Pecos. Y luego
Pecos.
ya cuando ustedes estaban casados, ¿a dónde se fue?
Pues Articia y quién sabe qué tantos no partes menciona él.
¿En qué estado está eso?
Articia yo creo es un estado, ¿no? Ah, no, Articia, Nuevo México.
Ah, ok.
Articia, Nuevo México.
Ah, ok. Ahí se fue cuando ustedes se casaron.
Sí.
Entonces a él le daban permiso para venir a verlos y luego se regresaba a
Le
trabajar.
daban por una semana o 2 semanas para que fuera a verlo y se regresaba.
¿Cuántas veces se fue él?
Después de que nos casamos,
Sí.
pues todo el tiempo que hubo contrataciones, todo el tiempo del 55 al 60 que hubo, él se estuvo contratando.
¿Y no se acuerdan más o menos como cuántas veces se fue?
Como unas 5 veces se fue. Él sí tiene presente las partes a donde fue cada vez que fue y lo que duraba.
¿Y cómo fue para usted que él se fuera, ya cuando estaban casados?
Muy duro, mucho, muy duro para uno atender su obligación, sus hijos, su casa,
¿Ya
no.
tenían hijos cuando él se fue?
La primera vez. Nos casamos el 57, El 58 nació mi hijo. El 58, después de que nos casamos, el 58 fue la primera vez que se fue.
Ah, ok.
Después de que nos casamos. O sea, nos casamos el 57 y se fue. El primo 58 iba de casada.
Okay.
Y a mi hijo ya había nacido.
Entonces se quedó con un niño.
Con un niño.
¿Y qué hacía usted cuando se quedaba?
Pues la casa, lo del hogar. A veces me quedaba con mis papás para que me nací. Cuando mi hijo nació, él estaba aquí, el 58. Entonces yo me quedé con mis papás. Y mi pobrecito papá es el que andaba de rancho a rancho llevándome la partera. Que naciera mi hijo.
Okay.
Así me quedaba yo con mis papás. Porque vivíamos chiquitos.
Ah, ok. O sea, cada vez que él se iba de Brasil, ¿usted se mudaba con sus papás?
Sí. Y cuando mi hija nació también. O sea, él se vino y también nació con mis papás. Mi papá fue el que me ayudó con andar buscando las parteras.
Oh, muy bien. ¿Y usted no tenía contacto con otras esposas de braceros de ahí del mismo rancho?
Sí, pues éramos la mayoría. La mayoría venían de braceros.
¿Y qué decían las otras señoras?
Y lo mismo que yo. Se nos acababa el dinero y tienes para que me prestes, se te acabó, no, me acabó, no tenemos ninguna.
¿Se ayudaban todas?
Sí, todas. ¿Y a veces iban a las tienditas y no nos querían fiar?
No.
Muy duro, mucho, muy duro para eso. Mucho, muy duro para vivir. Pero ya, yo creo por eso la mayoría de la gente queríamos estar aquí, ¿verdad? Pobres, pero una vida diferente.
¿Juntos?
No, es despreciar nuestra tierra, porque yo la quiero mucho. Mucho quiero mi tierra. Pero por mejoría, mi casa dejaría, ¿verdad? Y ahora sí, hasta, de todo modo, yo hasta el morir les dijo que el día que me muera, quiero que me sepulten en mi tierra.
¿Oh, sí? ¿Allá en Chihuahua?
Hasta en un costal que me lleven, pero que me echen y me lleven allá. Sí, a mi hijo lo llevamos.
¿Oh, sí?
Sí. Y cuando él murió, hasta le mandamos a hacer un corrido porque murió en un accidente, mi hijo. Y él fue todo el tiempo trailero, por todo el país andaba. Y cuando murió, no murió en accidente de trailer, murió en accidente de una troca. Y le mandamos a hacer su corrido. Sí.
Qué bueno, porque se quedan los recuerdos.
Sí, mucho. Les digo, mueren, pero para uno no.
No.
En el corazón
se
viven.
Se quedan aquí. Claro.
Viven, sí.
Claro que sí.
Y mis papás, pues también se me acabaron ya de cuando, mi papá, de cuando estaba aquí yo. Nomás que yo logré traérmelo. Lo iba y lo traía y lo llevaba. Sí, porque fueron unos papás finos, finos papás para nosotros.
¿Les ayudaron mucho?
Mucho, mucho. Todos dependíamos de pobreza, porque todos éramos pobres. Pero unos más que otros teníamos modo de siquiera comer, ¿verdad? Vestir un poco mejor.
Claro. ¿Y luego el dinero que le mandaba a su esposo, usted lo compartía con sus papás?
No. No. Era para... Bueno, usted sabe, nomás como para vivir con ellos no había necesidad, porque ellos, de lo de ellos.
Ellos
y
tenían...
Y de todos modos yo les ayudaba en lo poquito que podía.
Claro. ¿Y cómo le mandaba ese dinero?
Por correo.
¿Eran cheques o eran cartas certificadas?
Era en cartas certificadas.
Okay. ¿Y se mandaban cartas muy seguido?
Sí.
¿Cómo cuánto tardaba para llegar?
A veces no me mandaba carta, me mandaba el cheque sin carta. El sobre decía.
Nada más.
El sobre decía mi nombre. Sí, no creo, ya cuando uno se casa pasa por muchas cosas.
Claro. ¿Y su esposo se registró cuando civil de bracero, se registró ahí en el rancho? ¿O
en la ciudad de Chihuahua se registraban todos?
¿Y de ahí a dónde se iban?
Se venían ahí por El Paso. Uh-huh. Los traían en lo que encontraban, yo creo, venían en el tren y de ahí del Paso me los llevaban en trailes o en camiones. Ay, como mala la comparación, como animal. Muy duro, mucho, muy duro, muy triste.
¿Y en qué trabajaba él?
Él en el, De principio él trabajó en ranchos ganaderos.
¿Qué hacía? No sabe.
Cuidando, dando de pastura a los animales y todo eso. Y últimamente ya el algodón, piscando algodón.
¿En los últimos contratos?
Sí, y anduvo también en la pizca de ¿cómo se llama? No lechuga. Ya se me olvidó cómo se llama. De legumbres.
Ok, muy bien. Y ustedes estando allá y pues comunicándose, viéndolo de repente, ¿qué pasaba por su cabeza para usted? Porque usted decía, pues al principio le dio gusto que se fuera, pero ya estando allá él y viendo todas las dificultades, ¿usted qué pensaba? ¿Como que quería que se regresara?
Sí. Aunque yo en mis papás tuve mucho apoyo. Viví cerquita de mis papás y un hermano, que es él. Okay, mire que está ahí con...
¿En la foto?
Sí, esta niña de mi hija estudió música y mariachi y todo eso.
Qué bonita.
Y no, pues yo todo el tiempo tuve mucho apoyo de mi hermano y mis papás, mis sobrinos, todo el tiempo. Mi hijo sembraba, pero mi papá lo dirigía y todo, chiquito, sufriendo mucho.
¿Y como cada cuánto venía él a visitarlos?
Si posible era un año.
¿Cada año?
Un año para ir.
Válgame.
Sí, fíjate, tiempo. Cuando mi hijo nació, él duró un año para ir, y cuando él llegó, le pasaban y le decían mis familiares, ¿quién está en su casa? Me dijo, pues un señor. Y se duraba un año para ir.
No lo reconocía.
¿Usted considera que no sean sufrimientos para uno? Y aún 50 años de casados que acabamos de cumplir.
Después de todo. Después de todo. ¿Y sus hijos no le preguntaban por él?
Sí, mucho.
¿Y qué decían ellos?
Pues que su papá estaba en el otro lado, así dicen allá, mira, está en el otro lado y nos va a mandar dinero. Ellos siempre con la ilusión que nos mandara dinero. Porque allá, fíjese, se venían casi todos de braceros y unas y otras mujeres decíamos, ya te escribieron. Y luego decían, no, que no me he escrito. Y a otra decían, ya te escribieron, sí, y te mandó registrado. Ya sabíamos que el registrado era dinero.
Ya no necesitaban decir.
Sí, no, ya no.
Ya nada más registrado.
Ya nada más registrado, sí. Ya sabíamos qué era.
Sí. ¿Y usted nunca buscó algún trabajo o algo en lo que él estaba allá?
No, pues en los ranchos no hay modo de trabajar.
Nada más en las tierras.
Pues nada más en las tierras.
¿Y cómo siente usted que cambiaron las cosas en su casa mientras él estaba allá? Aparte, obviamente, que se mudaban.
Pues muy poco yo notaba, porque de principio vivimos con mi suegra, pero no juntas, cuartos separados. E hicimos nuestra casita, nos separamos, y luego mi casita estaba en medio de dos sierras, lomas, ¿sí? Quedábamos muy bien. Y ahí pasábamos muchos miedos, que hasta iban y nos asustaban, nos sonaban la puerta, nos empujaban la puerta. Una pesadilla para vivir, sin ellos, sin él. Mis hijos estaban chiquitos. Tenían que ir a darnos auxilio, porque malvivientes toda la vida habido. En todas partes también.
¿Les hacía falta el papá?
Mucho. Y yo creo que en todos los matrimonios es la misma. El papá es el eje de la familia. Porque usted les puede pegar y los puede regañar a los hijos y a usted no le hacen caso. Y el papá, con que le diga, ¿te vas a estar serio? Al papá sí le hacen caso. A la mamá no. Muy pocos a la mamá.
¿Y usted de qué platicaba con las familias de los otros braceros?
Pues que ya le había acabado el dinero. Sí, cuánto debía en la tienda. Era lo que platicábamos. Sí.
Y no sé, contaban historias de los señores.
Sí, que si no tendrían mujeres acá, porque muchos sí lo hicieron.
¿Se preocupaban mucho por
muchos,
eso?
Muchos sí, pues al durar tiempo para ir, se imaginaba uno que pues, como lo estamos viendo hasta el momento, ¿verdad? Ahorita. Muchos hombres abandonando sus familias, vienen y se juntan con otra mujer.
¿Y usted sí escuchó casos de esos? ¿Con personas con las que usted platicó?
No, en nuestros ranchitos no. No. Todos eran muy puntuales. El mío duraba años, pero gracias a Dios no llegó a mi poder decir que anduviera con mujeres. Solo Dios sabe, pero él fue cumplido y hasta la fecha.
Ojos que no ven.
Corazones que no sienten. Sí, ya le digo.
Y entonces duraron así como 3 años, ¿verdad?
Sí.
Hasta el 60 que
hasta
ya...
Hasta el 60 que ya nació mi hija.
¿Y cómo fue que decidieron venirse para Estados Unidos? Porque por se vinieron ya mucho tiempo después.
Por lo mismo de la pobreza. Fíjese, cuando él se vino
¿Cuando regresó?
Sí. Cuando él, que hubo una persona... O sea, mire, mi hermano, que él es... Trabajaba aquí, él ya estaba arreglado, ya era residente y trabajaba con un patrón. Que el patrón necesitaba trabajadores... y les ofrecía arreglar la residencia. Entonces mi hermano, él arregló con el patrón para que le diera la oportunidad de arreglar.
¿Esto fue para qué año?
Bajo el 69.
¿69?
Sí.
Entonces, ¿qué hicieron ustedes en ese tiempo? Cuando él regresó del 60 al 69, ¿se quedaron en el ranchito?
Sí, en el ranchito.
¿Y luego qué hacían?
Fíjese, para venirse, ¿cómo estaríamos de la pobreza? Para venirse, entre mis vecinos, yo, él no tenía ni camisa para poder venir a Juárez. Eran puras... Pues, usted sabe, como decíamos, en la pobreza, usted no la ha vivido, pero lo habrá oído decir. Un agujerito que se hacía era un remiendito, otro agujerito, otro remiendito. Así era la situación de nosotros. Y para el día que ya le pusieron cita para que viniera a Juárez, que ya iban a arreglar, tuve que buscarle ropa prestada para que se viniera, desde zapatos y todo. Esa era la situación de nosotros en aquellos tiempos. Y ya cuando se vino, él encontró muy buen patrón, entonces ya el patrón le dio facilidad de arreglarle primero a mi hijo, su residencia por él. Entonces ya arregló a mi hijo primero y a los 2 años nos arregló a mi hija y a mí por el patrón. Y vinimos aquí, muy buen patrón.
¿Ahí vivían con él?
Nos dio casa, el patrón. Nos dio casa con todos los servicios, aparte su sueldo. Muy buen patrón, que está hasta la fecha vive.
¿Les tocó buena suerte?
Muy buena suerte, mucho, muy buena, gracias a Dios.
Y entonces en el tiempo que antes de que se vinieran y todo, ¿estuvo él trabajando las tierras que ustedes tenían, los ejidos? ¿A eso se dedicó?
Sí.
¿Y nunca como que se le ocurrió venirse de ilegal antes de que le ofrecieran ese trabajo?
No, ya no. Ya de cuando nos casamos ya no se vino de ilegal.
¿Los extrañó?
Y hasta que ya le dieron su residencia y luego hasta ahorita, gracias a Dios, ya tenemos la ciudadanía.
¡Ah, qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno, señora!
Tenemos 10 años con la ciudadanía ya, gracias a Dios.
¿10 años ya?
Imagínense sin saber inglés. Porque ellos sí no me hablan en español. Pues yo no.
Pero sí se podía, ¿no?, en ese tiempo sacarla en español.
Sí, a cierta edad, que nosotros ya teníamos la edad.
Ah, oh, ok.
Para sacarle en español.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Y entonces se vinieron directamente aquí a Casa Grande y aquí ya se quedaron?
Sí, desde el 79.
Uh-huh. Ya todos.
Estamos aquí en Casa Grande. ¿Cómo? Compramos estos terrenos, sí. Y ya estábamos viviendo en el derecho del patrón.
Oh, ok. Sí. ¿Y usted cómo siente que el programa Bracero afectó su vida personalmente?
Pues porque era difícil, porque para recibir el dinero navegábamos. Ellos para mandarlo también, pues, fíjese, hubo un tiempo que, mire, llegaban a Chihuahua, al correo, a cierta dirección, el correo lo llevaba a cierta dirección que fuera a una tienda, a un hotel para que de ese hotel o esa tienda nos los hicieran llegar al rancho. Entonces, nos los hacían llegar al rancho por medio de un transporte de pasajeros. Hubo tiempo que abrían las cartas porque iban registradas. Y a veces hasta por gusto mandaban, o después del cheque iba en efectivo algo, y a veces se atrevieron a cambiar los cheques. Y si iba efectivo, pues ya nomás sabían que iba a la carta registrada, sabían que llevaba dinero.
¿Y se la robaban?
Los del transporte se la robaban, el dinero.
Válgame.
Esas dificultades hay para los ranchos, fíjese. Ahorita no podemos mandar correspondencia por correo porque todos creen que llevan dinero y ya no lo reciben los familiares.
Ya nada se puede mandar.
No, ya nada se puede mandar.
¿Y él no le, su esposo no le ha contado historias que le hayan llamado a usted mucho la atención de su experiencia de bracero?
Sí.
¿Cómo
muchas,
qué?
Muchas. Como que una vez que los llevaron de braceros, los pusieron en una, en no casa, que dicen barracas, o más bien bodegas, quién sé qué son.
Sí, barracas.
Barracas. Entonces dice que había muchos ratones y allí dormía. Entre los ratones. Dije que pagaban los ratones por arriba de ellos. Y los víboras y todo. Los ponían así, muy triste. Y luego salir en el tiempo que salían a regar los algodones, víboras y todo. Mucho sufrimiento.
Y mucho trabajo también.
Mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo.
Señora, ¿para usted qué significa la palabra bracero?
Pues entrar legalmente a trabajar. Eso es, como le dijera, una chanta de que no se tienen que andar escondiendo para trabajar, no traen el temor de que lo echarán, lo agarrarán, lo castigarán. Es una forma legal de entrar al país.
¿Usted piensa que esta experiencia que pasaron usted y su familia fue positiva o negativa para ustedes?
Lo que pasamos,
sí.
Positiva, positiva.
¿Por qué?
Porque lo vivimos.
¿Y les ayudó en algo?
Sí, sí, sí nos ayudó.
Muy bien. Señora, ¿gusta usted agregar algo más que yo no le haya preguntado?
Pues, yo creo es, por el momento creo es todo. Hay mucho que, ¿verdad? Pero es difícil de hacer entender todo, ¿verdad?
Claro, si usted gusta agregar cualquier cosa, usted solo dígalo.
Pues nosotros, de la fecha en que entramos a este país, después de Dios estamos agradecidos, parte del país y parte de las personas que nos han ayudado, porque no nos quejamos, encontramos muy buenas personas que nos ayudaron, y hasta el momento hemos vivido bien. Y damos gracias a Dios. No más que nos conceda llegar a nuestra tierra, aunque sea en una caja.
No, antes.
No, pues cuando voy le digo a una cuñada donde llego allá, cuando voy con mis familiares, digo, yo me tienen que traer a mi tierra, a mi ranchito, donde me sepultaron a mi hijo, ahí me van a sepultar a mí, ahí están mis papás, están toda mi familia. Y le digo, pero si me muriera aquí sería mucho mejor, para que no me tuvieran que traer. Y me dice mi cuñada, no, me vaya a morir a mí, aquí conmigo. Mejor que la traigan de allá, dice.
Sí.
Sí, qué bueno. Porque son problemas para llevar a uno, ¿no?
Claro. A ver, señora, muchísimas gracias por la entrevista.
Oh, pues a ustedes, muchas gracias. Y ya saben, tienen un hombre de casa cuando necesiten.
Ay, muchas gracias. Igualmente ya en El Paso, ya sabe cómo se
refresca. Tengo muchos familiares.
Ah, muy bien, ahí les esperamos.
Acabamos de venir de una graduación de una sobrina.
Oh, sí.
De universidad. A ver,
permítame, déjeme lo pago. Con esto damos por finalizado la entrevista con la señora Eva Ortiz.